Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Aquí empieza la emisión local COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a contar la actualidad en esta jornada de hoy, en este viernes 4 de noviembre, en que tenemos los cielos bastante nubosos. Es cierto que en Ribadeo sale algún rayito de sol de cuando en cuando. Y tenemos 16 grados de temperatura, pero se esperan lluvias a lo largo de las próximas horas. De hecho, la lluvia nos sorprendió en la tarde de ayer. En principio, no estaba previsto que empezara a caer en la tarde de ayer y sí en la jornada de hoy, pero bueno, se adelantó un poquito con esas tormentas que tuvimos en algunos puntos de la comarca. Y para hoy hay lluvia, para mañana, para pasado, para el otro, en fin, para los próximos días y durante toda la próxima semana nos hablan de chubascos, precipitaciones acompañadas de nubes y de claros. El viento será mayoritariamente débil y sobre todo del norte y del noroeste, en la mayoría de los casos, con excepciones. En esta jornada de hoy por la tarde estaría en calma, pero va a llover. Vayan sacando el paraguas, aunque vean algún rayito de sol, saquen el paraguas, el gorro, el chubasquero, que no les va a venir mal. Dentro de un ratito vemos el pronóstico. Hablaremos de muchos temas en este día de hoy, por ejemplo, de premios. Una buena noticia para el municipio de Xove, para toda la comarca en definitiva, porque una autora xovense se lleva un premio, el premio Vergara, El Rincón de Novela Romántica. Ella es Rita Morrigan. Bueno, es Lucía Meitín. Rita Morrigan es el seudónimo con el que firma sus libros. Son novelas románticas, son historias de amor, historias de corazón, y así se denomina el libro que ha obtenido el premio, Corazones en el Café. Hay que destacar que son 256 las personas que han presentado sus libros a este premio y se lo han dado a ella, a Rita Morrigan, a Lucía Meitín, de aquí al ladito, de Xove, escritora. Ya lleva varios libros y además tiene unos lectores fieles. En un ratito vemos cómo se siente con este galardón. Hablaremos de Cervo también, porque el alcalde anuncia que el ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto para embellecer el municipio con acciones como la eliminación del mayor número de postes eléctricos o telefónicos que sea posible. Se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Guioncho, en la zona de Lieiro, y allí se eliminaron 6 postes. Piensan seguir haciéndolo en el resto del ayuntamiento para que quede más bonito. En Burela ya se ha abierto al tráfico la vieja carretera nacional 642 a su paso por la zona de Perduro. Se abría en la tarde de ayer después de esas obras que cortaron durante casi todo el día la circulación por allí. Esta nueva rotonda no se va a emplear hasta la próxima semana, eso sí, según ha dado a conocer el alcalde Alfredo Llano. Ha explicado que se abría esa nacional 642 una vez que se había terminado el asfaltado de la parte correspondiente a la rotonda de Perduro, pero por el momento la rotonda sigue en las mismas condiciones en las que estaban. Los que van a Burela Carafuz y viceversa pasan por el mismo sitio que antes. No tienen que meterse en la rotonda porque todavía no la han pintado. Así que la semana que viene ya se podrá estrenar. Tenemos un fin de semana de homenaje y además también intenso, como casi todos los fines de semana en nuestra comarca. En la jornada de mañana en Viveiro, frente a la playa de Cobas, se va a llevar a cabo un homenaje interesantísimo en recuerdo de los fallecidos en el hundimiento, en el naufragio de la fragata Magdalena y del bergantín Palomo de la Armada Española. Estaban luchando contra los franceses en una coalición hispano-inglesa. Y en el 1810, entre los días 2 y 3 de noviembre del 1810, resulta que se hundieron ahí, frente a las costas de Viveiro. La tripulación era amplísima, fallecieron muchísimas personas y es un homenaje que se quiere llevar a cabo en la jornada de mañana para recordar lo que ocurrió, para que no nos olvidemos de nuestra historia, también importante, y para homenajear a los náufragos. Mañana a partir de las 12:45 tendrá lugar, hay una misa, hay un homenaje en el monumento a los náufragos con una corona de laurel y también habrá una charla impartida por el director del Museo Naval de Ferrol y por el arqueólogo submarino San Claudio, bien conocido por todos. Dentro de un ratito vamos a profundizar un poquito sobre el tema, sobre la historia y esos hundimientos. Y mañana hay otra cita en Mondoñedo, en el Seminario de Santa Catalina. Se trata de la Asamblea de Laicos. Es una asamblea que arranca sobre las 10:30 de la mañana. Habrá momento para la oración, momento para la adoración, para la Eucaristía y también un momento para la reflexión con una ponencia. La diócesis de Mondoñedo Ferrol, discípula y misionera. Dentro de un ratito también les vamos a contar en qué consiste este encuentro, cuántas personas se han apuntado. Van más de 70 y pico personas las que se han apuntado. Al menos se tiene constancia de ello por los que se apuntan a la comida. Luego asisten algunos más. También tenemos que hablar de compras, de magia, de campañazos y de muchas de esas actividades que se impulsan desde las asociaciones de comerciantes de nuestra zona para potenciar, cuidar, mimar y fidelizar a los clientes y, por lo tanto, ayudar al pequeño comercio. Por una parte, el Centro Comercial Histórico de Viveiro apuesta una vez más por impulsar las compras y el ocio y pone en marcha hoy y mañana la campaña Shopping Weekend. Es un fin de semana de compras ofreciendo fantásticos descuentos en miles de artículos. Una oportunidad para pasar el fin de semana realizando las compras en los 55 comercios participantes en la campaña y habrá descuentos de hasta un 20%. Hoy, por otra parte, arranca en Foz una nueva edición del campañazo que organiza el Centro Comercial Abierto de Foz. Cada viernes de este mes se ponen en juego 600 euros en vales de compra para gastar en los locales asociados, lo cual no está nada mal y es una ayudita interesante. Y luego también tenemos el mes de la magia, que vuelve este fin de semana a diversos puntos de la Mariña Lucense, impulsado por la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Muchísimo que hacer este fin de semana, no se lo pierdan. También hablaremos de teatro, porque el grupo de teatro de Ribadeo va a poner en escena mañana en Barreiros, en el Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros, su nueva obra. Se denomina O Inspector y es de el novelista y dramaturgo ucraniano Nikolai Gogol. Será este sábado, es decir, mañana, 8 de la tarde, Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros. El precio simbólico son 2 euros y podemos ver actuar al grupo de teatro de Ribadeo, que ya lleva unos cuantos añitos haciéndolo muy bien. Además, también hoy arranca en Ribadeo la muestra de teatro aficionado Daniel Cortezón. Desde hoy hasta el próximo día 6, 3 días de teatro aficionado, entre los cuales el domingo será el Día de los Niños. Le tocará a los más pequeños con una obra de teatro que se representará un poquito antes, a las 5:30. Todas las obras en el Cine Teatro de Ribadeo, 8:30 de la tarde, excepto la de los niños. Recuerden, domingo, 5:30 de la tarde. Hablaremos de eso, de mucha cultura, por supuesto, porque llega el fin de semana y hay que disfrutar y también cultivarse un poquito, y del tiempo. Vamos a ver el pronóstico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que va a llover. Bueno, pues ya lo hemos adelantado, va a llover a lo largo de todo el fin de semana, así que lo tomaremos con un poquito de filosofía, con un poquito de ilusión. En esta jornada de hoy vamos por partes, todavía tendremos el viento en calma por la tarde. Las lluvias pueden empezar en cualquier momento, como les decimos, en estos momentos en Ribadeo no llueve y luce un poquito el sol, pero bueno, hay mucha nube. Hoy llueve todo el día en forma de chubascos, el viento por la tarde en calma, por la noche débil del sur o del noroeste. En cuanto a la temperatura, ahora tenemos 17 grados. El sábado, nubes y claros todo el día, lluvia todo el día también en forma de chubascos. El viento el sábado del norte y por la noche del noroeste. Y las temperaturas mañana bajan más. Hoy las tenemos más altas, pero mañana van a estar entre los 11 grados de mínima y los 15 grados de máxima. Y luego el domingo, más lluvia, otra vez, nubes y claros durante todo el día, viento moderado del noroeste el domingo por la mañana. Y luego el domingo por la tarde será débil del noroeste, por la noche quedará variable. El domingo, más frío todavía, 7 grados de mínima y 13 grados de máxima. De hecho, ya nos están empezando a decir que en las cotas altas de 1000 metros para arriba empezará a aparecer la nieve, lo cual pues viene siendo lógico porque nos vamos adentrando hacia el invierno. Pues ya lo saben, que seguimos después del boletín de noticias nacionales e internacionales, que dura 5 minutitos y que llega ahora a la 1. Seguimos en el 88.8 FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro con toda la información de esta jornada de hoy, y hablaremos de ese homenaje a los náufragos, al naufragio de la Magdalena y de El Palomo, que tiene lugar mañana en Viveiro. Por cierto, también hablaremos de las declaraciones que da hoy el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en las que lamenta que la Xunta y Aguas de Galicia se olviden de este ayuntamiento y de sus gentes.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario del señor don Ángel Castosa Pérez, Casa Bartalo, Villaframil, que falleció en el Hospital La Costa, en Burela, el día 18 de octubre de 2015, a los 87 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Pilar Martínez Fuentes, hijos Pilar y Abel Castosa Martínez, hijo político José María, Autoescuela Fama, nietos Judith y José Ángel Rodríguez Castosa, nieta política Ana Belén Val Díaz, hermanos políticos Alicia, Angelita, Josefa, Carlos, Paco y Julián, consuegra Digna, sobrinos Jesús, José Castosa, José Castosa Corbelle, Pilar y Moncha Martínez Castosa y María del Carmen, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que por su eterno descanso se celebrará mañana sábado día 5 de noviembre a las 4:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Villaframil, anticipando nuestro agradecimiento por su asistencia y su oración. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, vamos contando la actualidad de esta jornada de hoy, un viernes en el que, como decíamos, tenemos muchísima actividad para este fin de semana y tenemos una interesante cita también en el municipio de Viveiro, un interesante homenaje.
Xa estamos en novembro e con el chegou unha nova edición do Campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, con premios por un total de 2.400 euros en vales de compra.
Cada venres sorteamos 600 euros, 300 para o Campañazo e outros tantos para o resto dos cartóns premiados.
En Foz, todos os venres de novembro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co Campañazo do CCA.
Compra en Foz, segue os sorteos desde os locais hostaleiros participantes e poderás gañar os nosos premios.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo.
¿Ha perdido memoria? ¿Tiene problemas para andar? ¿Sospecha que puede tener Alzheimer o Parkinson? En Unibama Consultas ponemos a su disposición, entre otros, un equipo multidisciplinar de profesionales, neurólogo, internista, geriatra y las más modernas tecnologías como TAC o resonancia cerebral para hacer un diagnóstico en una sola consulta. Atendida por equipo multidisciplinar. Consultas e ingreso hospitalario si fuese preciso. Más información en polusa.es.
Ahora nos hacemos a la mar. Vamos a hablar de una nota histórica y de un homenaje que tiene lugar mañana en el municipio de Viveiro. Es un homenaje a los náufragos de la Magdalena y del Palomo. Naufragaron la noche del 2 al 3 de noviembre de 1810 y fallecieron 550 tripulantes en aquella tragedia. Tenemos con nosotros al subdelegado para Galicia de la Real Liga Naval Española y también el delegado provincial de la Liga Naval, que son los que organizan este evento mañana en Viveiro. Antonio Honores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Tienen ustedes mañana este homenaje, bueno, pues por el fallecimiento de esas 550 personas en esa tragedia marítima, el naufragio de la Magdalena y del bergantín Palomo. Cuéntanos en qué va a consistir el homenaje.
Bueno, en principio tendremos una misa cantada en la parroquia de Cobas, y hemos elegido la parroquia de San Juan de Cobas porque precisamente fue en esa playa donde sucedieron los hechos que tratamos de recordar. El homenaje en la misa será cantada por un coro local, que es Escolma de Meus, y también nos acompañarán la banda de trompetas y tambores del Casino Náutico de Viveiro. A continuación, iremos en comitiva con las autoridades al pie del monumento existente en la playa de Cobas al náufrago, donde depositaremos una corona de laurel. Luego, por la tarde, tenemos también a cargo de un representante de la Armada que nos acompañará en todos los actos y que es el director del Museo Naval de Ferrol, una conferencia juntamente con un arqueólogo submarino, Miguel San Claudio, precisamente sobre las situaciones que se dieron cuando el naufragio de la Magdalena y del Palomo.
¿Nos puede adelantar un poquito qué situaciones se dieron en aquel momento, en aquel naufragio?
Bueno, el naufragio fue muy trágico porque a esta flota, que era hispano-británica, la acompañó en todo momento en su trayectoria por el Cantábrico un temporal. De hecho, ya parte de la flota, algunos barcos, concretamente recuerdo el cañonero Estrago, se hundió ya en Santonia. Y precisamente la Magdalena y el Palomo perdieron allí dos anclas. Tuvieron que abandonar Santonia y camino de Coruña y Ferrol, respectivamente, que es donde tenía base la flota a la que nos referimos, tuvo que resguardarse nuevamente en la ría de Vivero. Y precisamente, en general, toda la flota. Y precisamente como la Magdalena y el Palomo perdieron las anclas, estaban solamente fondeados con un ancla, y dado que el viento era fuerte del norte, pues garrearon y vinieron hacia lo que es la costa los dos barcos, y uno, el Plomo, se hundió en la playa de Sacido, y la Magdalena Mayor, la fragata, se hundió como consecuencia de haber chocado, digamos, ¿no?, contra los arrecifes de los Castelos, que son unas rocas que la gente que sea de la zona conoce muy bien porque están en la misma playa de Cobas.
Esos fueron los hechos.
Se puede señalar también un hecho, y es que no son 550 los muertos. 550 son los tripulantes y tropa que iba oficialmente embarcada en estos dos barcos. Se supone que fueron muchos más, porque claro, al haberse hundido varios barcos, los tripulantes de los barcos hundidos fueron recogidos por las embarcaciones supervivientes. Y, por ejemplo, Fernando Güemes, que es un historiador del caso, señala que como mínimo se puede decir la cifra de 820 muertos, lo que hace que el hecho sea, aparte de triste y luctuoso, no por ello poco importante, sino muy importante.
Muy importante, y una cifra de pérdidas de víctimas mortales mucho superior, muy claro, como
sí,
dice usted.
Sí.
No sé si a día de hoy, con esta invasión de información que tenemos, de nuevas tecnologías, de inmediatez, hemos perdido un poquito la perspectiva histórica, y no sé si somos conscientes de la importancia de esos hechos históricos, del papel que desarrolló la Armada y de lo que supusieron estas embarcaciones, ¿no?, la Magdalena y el Palomo. ¿Nos puede usted contar, bueno, cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde la Real Liga Naval Española, porque también se dedican a recordarnos eso que pasó?
Claro, nosotros con este hecho queremos homenajear no solamente a los marinos de la Armada, sino también hacer un recuerdo genérico a todos aquellos que han perdido su vida en el mar. Fundamentalmente, aquí en la costa de Lugo, pues homenajear también a los pescadores que desgraciadamente nos abandonaron como consecuencia de haber naufragado sus barcos. Pero también fundamentalmente lo que pretendemos es hacer recordar a la población pues todos estos hechos, que muchas veces, aunque sí se realizan actos de homenaje, pero están socialmente olvidados. Tenemos que recordar que otras marinas, por ejemplo la marina inglesa, se le hundió también a final del siglo XIX un barco en Cabo Villano, en la zona de la Costa de la Morte. Y en ese hundimiento fallecieron 80 marineros, también un barco de la Armada, y solo se salvaron 3. Bueno, pues todos los años se recuerda por parte de los ingleses y también por parte de la Liga Naval el hundimiento y el naufragio de ese barco. Y como hecho importante es que siempre que un barco inglés pasa por las costas por la Costa de la Muerte, por Cabo Villano, en honor de esos fallecidos lanzan unas salves. Quiero decir que hay marinas o hay países que recuerdan a su gente, porque su gente en ese momento, ahora y en el futuro, les va a hacer falta de más. Y aquí en España suceden los hechos y la memoria que tenemos es deprimente, porque enseguida lo olvidamos, ¿no?
También en España quizá todo lo que suene armada, ejército, a guerra o a defensa de un país, estamos borrando un pelín, ¿no?
¿Estamos, perdón?
Borrándolo del mapa y de las páginas de historia.
Bien, eso es posible, pero es que el ejército es importantísimo. El ejército, no ya como elemento de ataque, sino fundamentalmente como elemento de defensa y de defensa de los intereses españoles. Inglaterra fue importante porque tenía una armada formidable y defendía pues lo que eran las vías de comunicación de las islas inglesas con sus posesiones. Entonces en España tenemos que pensar eso. Desgraciadamente, no ya con respecto a la armada, hoy prácticamente no tenemos marina mercante. España fue importante cuando tuvimos una buena marina mercante. Bueno, pues yo creo que estamos olvidados, no a lo que sea el ejército, que desgraciadamente ahora va perdiendo incluso peso social, ¿no? Pero estamos olvidando lo que es la mar y lo que significó la mar para España. La mar es muy importante. En la mar está la pesca, en la mar está esa marina mercante, en la mar está el turismo también, para ser más banales, si usted quiere, ¿no?
Y además nosotros vivimos y estamos muy influidos por el mar y por la mar. Al fin y al cabo estamos en la costa lucense y es una de las potencias de
Galicia, la provincia de Lugo. Uh-huh. Y Galicia en general, el mar es esencial. Pero fíjese si estamos olvidando lo que es el mar, que yo le puedo decir una cosa. Llevo en Lugo en estos momentos 47 años. Fui director durante mucho tiempo de Instituto Social de la Marina, director provincial. Pues le voy a explicar. A veces llegaba a Lugo y cuando hablaba que estaba en Lugo y que había una entidad como la que yo representaba, en Lugo me decían, pero si en Lugo no tenemos mar, la misma gente lucense. La Marina estuvo siempre olvidada, ahora afortunadamente recobra su importancia y no podemos olvidar que posiblemente, con seguridad, vamos, la Marina es la zona lucense más rica de toda la provincia y la que aporta realmente riqueza a esta provincia. Y es eso, es que la Marina, no la Marina, el mar en general, estuvo en este caso en la provincia muy abandonado. No había buenas carreteras de comunicación, la Marina tenía mejor comunicación con Asturias o con La Coruña, y Lugo realmente, pues no sé, estaba allí en el centro y creo que tenían otras preocupaciones, pero en aquel momento las preocupaciones no se referían a las necesidades de los marineros, etcétera, etcétera.
Pues ahora sí que estamos recuperando un poquito esa marina, esta mariña lucense, y además recuperando la historia, que no viene nada mal. Aquel momento en el que se hundía la fragata Magdalena y el bergantín Palomo, recordamos, formaban parte de la armada y estaban defendiendo la costa cantábrica contra los ataques de los franceses.
Indudablemente.
Ahí tenemos la historia, mañana un pedacito de ella en ese homenaje en Viveiro y en la iglesia de Covas. Antonio Nores, el subdelegado de la Real Liga Naval Española para Galicia y delegado provincial. Gracias por estar con nosotros hablándonos de historia y de la importancia del mar, y que salga todo bien.
Muchas gracias a la COPE, y decir que el país que olvida su memoria, olvida su identidad también, ¿no? Pero bueno, esto es la historia.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Interesantísima la charla con Antonio Nores, y ahora vamos a hablar de otro encuentro, un encuentro que tenemos mañana en Mondoñedo, otra de las citas del fin de semana. Se trata del encuentro de laicos y se va a celebrar el seminario Santa Catalina. Mar Sarmentero es la nueva delegada de laicos y nos habla de él.
La idea es, como todos los años, tener una asamblea de laicos, pero en esta ocasión empezar a trabajar para ir elaborando o para ir estableciendo un nuevo plan pastoral, un plan pastoral que sea insertado en nuestra realidad diocesana. ¿De acuerdo? Entonces va a ser como un poco el comienzo, el ir tomando la temperatura de lo que puede ser el trabajo de este año, primero a nivel arciprestal, luego también colaborar en las delegaciones que quieran sumirse a este trabajo que nos propone el obispo. Inscritos hay unas 75 personas, que se quedan a comer, pero siempre viene más gente que a lo mejor solo quiere participar en la parte de la mañana o que a lo mejor solo quiere participar en la parte de la tarde.
Arranca a las 10:30 de la mañana el seminario de Santa Catalina. Recuerden, incluye una ponencia a la diócesis de Mondoñedo, discípula y misionera. Mar Sarmentero es la nueva delegada de laicos de nuestra diócesis. Le preguntábamos también cómo se tomaba este nuevo reto en su vida.
Esto forma parte de la decisión del equipo de la delegación de laicos junto con el obispo. Yo simplemente cojo el testigo de la delegada anterior, de Chus Prieto, que trabajó muy fuerte y muy duro pues por el tema de ir colocándonos a los laicos en nuestro sitio, de conseguir ir inculcando a la gente que los laicos tenemos también unas tareas que hacer dentro de la iglesia y que estamos llamados a la corresponsabilidad, y vamos a seguir trabajando todo el equipo en esa línea, en la de colaborar por el reino de Dios y porque los valores evangélicos bueno, pues se instauren en nuestro ambiente, en nuestro mundo, y por conseguir sacar adelante y anunciar la buena noticia de Jesús, la buena noticia del Evangelio.
También hemos preguntado a Sarmentero si se encontraba con más dificultades en el día de hoy para transmitir esa noticia del Evangelio, ya que los tiempos han cambiado bastante.
Yo creo que aquí es muy importante, y siempre lo digo, por un lado, el tema de la oración, estar en contacto con Dios, pedirle que nos dé fuerzas, pedirle al Espíritu que nos dé luz para ir encontrando el camino y fuerzas para seguir estando donde Dios quiere que estemos, ¿no? En ese plan que Dios tiene para nosotros. Por eso es muy importante la oración y los sacramentos. Y luego después, pues bueno, lo que intentamos es, con nuestra vida, o por lo menos eso intentamos, intentar transmitir eso que Dios va poniendo en nuestro corazón. A veces lo hacemos mejor, a veces lo hacemos peor y metemos la pata, pero bueno, hay que estar ahí en ese camino, y eso, sobre todo, pedirles muchas fuerzas a Dios y saber que tenemos amigos, compañeros, gente que está en el mismo camino, en el mismo barco, y apoyarnos unos a otros.
Ahí tenemos el seminario de laicos este fin de semana, el seminario de Santa Catalina de Mondoñedo. Continuamos contando las noticias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Noticias comparte crítica en este caso, en este momento, porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, lamenta que la Xunta de Galicia y Aguas de Galicia se olviden de este ayuntamiento y de sus gentes. Es lo que dice el regidor, que recuerda que la Xunta ha sido advertida en numerosas ocasiones de la situación límite de las tuberías del suministro de agua en su captación principal desde Trabada, que son 20 kilómetros de red con más de 40 años de antigüedad, e insiste en que su estado es obsoleto y que cualquier día Ribadeo puede quedar desabastecido de agua por culpa de una avería. El alcalde recuerda que sí que hay proyectos para Ribadeo, pero que se quedaron en un cajón, y ahora asiste con sorpresa al anuncio de Aguas de Galicia para realizar inversiones en otros ayuntamientos mariñanos, un anuncio que se recogía en el Diario Oficial de Galicia de la jornada de ayer. Escuchamos al alcalde ribadense, Fernando Suárez.
Vemos con moita sorpresa e admiración que Aguas de Galicia, este organismo dependente da Xunta, pois vai licitar obras de auga e de saneamento por máis de 8 millóns de euros en tres concellos da Mariña, do cal nos alegramos profundamente. Pero isto levanos a ver con gran disgusto a desatención que ten a Xunta de Galicia nestes anos con Ribadeo, e máis que con Ribadeo en sí, coas xentes de Ribadeo, porque os concellos formámolos homes e mulleres, nenos e vellos, independentemente si votan ou non votan a quen estea na Xunta de Galicia, en este caso a quen ten as competencias para resolver o problema do que me estou referindo, non? E é que levamos desde hai anos indicándolles aos responsables da Xunta de Galicia cal é a situación límite das tubarías de suministro da auga na súa captación principal, que ven desde Vilarbetote, no concello de Trabada, é dicir, máis de 20 kilómetros de rede con máis de 40 anos e que rompe con moita frecuencia. Na Xunta de Galicia tamén son coñecedores dos graves problemas de lixiviados que tivemos de vertidos na outra captación de Lexoso, é dicir, no Río Grande. Son sabedores do que recaudan anualmente dos veciños e das veciñas deste concello polo concepto do canon da auga e do canon de saneamento, aproximadamente uns 200.000 euros por cada concepto que lles achegamos ás arcas autonómicas. E desde logo, alegrámonos polos veciños de Foz, de Cervo, de Mondoñedo, pero que non olviden, que non esquenzan os responsables da Xunta, que os de Ribadeo, como decían os vellos, tamén son de Deus, non? A Xunta redactou hai varios anos un proxecto de aproximadamente 5 millóns de euros para cambiar a tubería desde Trabada, que por certo tamén afecta de maneira importante o concello de Trabada, para cambiar a tubería de Trabada a Ribadeo. 5 millóns de euros, que o proxecto está nun caixón da Xunta. Posteriormente, A propia Xunta fixe unha separata dunha primeira fase deste proxecto de aproximadamente 1 millón de euros que tamén dorme, neste caso debe ser noutro caixón. E agora leva meses prometéndonos un pequeno apaño de varias dúcias de miles de euros para poñer en funcionamento as vellas fontes do lobo, do que tampouco sabemos nada e aínda que non resolvería o problema, si axudaría a paliar un posible desabastecemento. En conclusión, calquera día, diante dunha rotura, dunha nova rotura da traída xeral, porque se encontra nun estado moi obsoleto, vai romper en calquera día nun lugar deses 20 kilómetros de acometida de difícil acceso, Ribadeo pode quedar desabastecido de auga. En a Xunta son conscientes diso, a pesares de que actúan dun xeito absolutamente inconsciente. E máis, eu diría que actúan dun xeito caciquil. Pero bueno, eu quero decir isto unha vez máis, e xa van non sei cantas, porque isto debe saberlo a cidadanía, os que os votaron hai ben pouco tempo e os que non o fixeron, porque a auga bebémola todos e todas.
Hai que dar a crítica del alcalde de Ribadeo, que ve como para outros ayuntamientos se firman convenios e los que está esperando que se firmen con el de Ribadeo no fructifican e se quedan los proyectos en el cajón, es lo que señala el regidor de Ribadeo. Un alto en el camino que seguimos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
25 minutos pasan de la una del mediodía. También damos cuenta de un par de sucesos que acontecían en la jornada de ayer y que llamaban poderosamente la atención. Por una parte, ese camión, recordamos, lo contamos ayer a las 2:20, que se empotraba en una casa en San Tirso de Abres, el camión de la basura. Es un camión de Cogersa, no es camión propiedad municipal, porque en el Principado Asturiano hay un convenio con Cogersa, con la sociedad que recoge los residuos, y por lo tanto los camiones son propiedad de Cogersa. Las responsabilidades, por lo tanto, para los daños y demás también serán responsabilidades de Cogersa en este caso. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, pero el susto tremendo. Y el camión se empotró en una casa, no había nadie en ese momento en la casa. Si llegaba a ver a alguien, estaríamos hablando de algo mucho peor. El camión anduvo solo entre 50 y 100 metros, según destacaba la alcaldesa María Goretti, y después acabó saliéndose de la calzada y empotrándose contra la vivienda. Vamos a escuchar a la alcaldesa.
El camión estaba estacionado en la margen derecha, dirección Barres de la Nacional 640, estaba estacionado y sin conductor, y bueno, se fue precipitando, pues aproximadamente, no sé, unos 50, entre 50 y 100 metros por el borde de la Nacional y se empotró en una vivienda particular. No hay heridos por el hecho de que, como os decía, no iba pilotado, iba sin conductor. Y tampoco hay heridos en el inmueble porque en ese momento estaba deshabitado.
El camión teóricamente estaba bloqueado. Al principio era lo que señalaba el conductor del camión, que no está al interior. Uno de esos sucesos llamativos que, como decimos, ocurría en la tarde de ayer y en la tarde a mediodía, vaya. Y otro llamativo también es que la Guardia Civil ha identificado a la presunta autora de múltiples estafas a través de Internet. Se trata de una mujer de 27 años de edad, nacional de Camerún, natural de Camerún. En el esclarecimiento de este caso ha sido fundamental la colaboración internacional de la Policía Judicial de Camerún. El caso fue llevado a cabo por la Guardia Civil de Xobe en virtud de una denuncia vecinal y la comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía de Viveiro, además de otras representaciones en Camerún de las fuerzas de seguridad. Y luego fue coordinada por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Viveiro. Se identificó a esta mujer, a la cual se le imputan al menos 5 delitos de estafa cometidos a través de Internet. Utilizaba la ingeniería social para realizar falsas donaciones de cachorros de perro, pero claro, le pedía a la gente que pagaran solamente los gastos de transporte, vacunas, documentación, seguro de viaje, y utilizaba a un vecino español para ser lo que se denomina la mula de dinero. Es decir, era el encargado de recoger ese dinero y después dárselo a esta persona, quedándose con en una parte. Le habrían prometido un trabajo mejor y además indefinido en una empresa de transportes de real, de reconocido prestigio, solo que estaban utilizando el nombre de esa empresa también de forma fraudulenta. Así que esta persona era una mula de dinero, así se le conoce. Finalmente se dio con la mujer y se conocen al menos 5 casos, pero podrían ser muchos más debido a la sofisticación de este fraude. A continuación vamos a contarles a lo largo de los próximos minutos también en Costa Viva más noticias relacionadas con nuestra comarca, como por ejemplo ese premio que se lleva Rita Morrigan, la escritora Lucía Meitín del municipio de Xoven, un premio que se toma con mucha alegría y con muchísimo optimismo. Vamos a escucharla.
Pues mira, como todas as cousas que me pasan no mundo da literatura, na miña faceta literaria, que é con moitísima ilusión, disfrutando moitísimo de todas as cousas que me pasan. Estou segura de que este premio o que vai facer é que vai achegar, seguramente me vai achegar un maior número de lectoras dos que xa teño, bueno, e son moi afortunada porque teño que dicir que as lectoras que teño pois son moi 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 amables comigo. A verdade é que tanto os lectores como as lectoras de novela romántica, non sei, pero penso que xa buscan ese tipo de literatura porque son un tipo de personas especiales, e a verdade é que me reciben sempre con moito cariño.
Pues ahí tenemos la alegría de Lucía Meitín, que es Rita Morrigan y ha ganado el 7º premio Vergara, el Rincón de Novelas Románticas. Cuando pasan 30 minutos de la 1 del mediodía, seguimos escuchando las declaraciones de Lucía Meitín. Rita Morrigan, su novela la que ha recibido ese galardón, ese premio. Ojito con el premio porque se han presentado 256 manuscritos. No es una broma, es la ganadora de entre 256 personas que han escrito sus obras. Y la obra ganadora se denomina Corazones en el Café. Vamos a saber de qué va esta obra. Un poquito nos lo cuenta también la autora.
Bueno, pues Corazones en el Café es una historia, es una novela romántica, es decir, o fío esencial gira en torno a una historia de amor, entre Lena y Alejandro. Es una historia en la que trato de facer, bueno, unha especie de metáfora que non vou desvelar nada porque quero que a xente se acerca a ela pois non coñecendo demasiados detalles para que precisamente unha vez que se metan na novela as vai envolvendo o ambiente, as vai envolvendo a historia, que estou segura de que vai pasar porque incluso me pasou a min mentras escribía. Bueno, digoche que é unha historia actual, é dicir, está ambientada na época actual. Está tamén ambientada en 2 países, en España e en Argentina, en Buenos Aires.
Corazones en el Café, así se llama la obra galardonada con el premio Vergara al Rincón de Novela Romántica. Está considerada como uno de los premios más importantes dentro del género literario en España e Hispanoamérica y, como decimos, se han presentado 255 personas, además de Lucía, para optar a ese premio y ella es la ganadora. Es todo un honor y considera que es una inyección de entusiasmo.
Una honra total, es una inyección, como te decía antes, de entusiasmo también, porque al fin y al cabo es un reconocimiento a nivel no solo de España, efectivamente, como te dices, un galardón o que se presentaron 256 manuscritos. Quiero recordar, hacer un inciso, que o Planeta se presentaron 500, es decir, que fíjate donde cómo está o porcentaje. Es muy importante, es un dos galardones más importantes de la novela romántica ahora mismo, en la actualidad. Ser eu, pois, é como primeiro casi increíble para min. Despois é como un soño feito realidade e logo empeza xa a percatarte, a darte conta das cousas tan tan boas que che vai traer isto, non? Sobre todo, eu sobre todo estou convencida de que do que máis me vai